El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Los jueves nos encontramos con el violento oficio de decir, y esta vez saludamos y le damos la bienvenida a este hilo invisible a Stephanie Vicens. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pau, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y bueno, al regreso en este micro que renovó su título en el violento oficio de decir, apelando a la creatividad del profesor Daniel Sanz. Empiezo diciendo, Pau, que este es un micro que en parte es perteneciente a la Cátedra de Psicología Social, que ahora estamos en plena cursada, ya iniciada, de Sociología, pero que estamos en Trabajo Social y estamos también en Psicología, ya en Cipolletti. Así que estas palabras quizás se repliquen en los materiales de cátedra, ¿sí?
Es una buena también herramienta la radio para poder involucrarse allí en las cátedras y poder trabajar los distintos formatos, así que nos pone muy muy felices aquí Antena poder también hacer este vínculo y este hilo invisible que nos va a ir uniendo durante el año.
Bueno, Pao, para contarles a la audiencia, estoy medio movilizada porque estoy volviendo al aire de Antena Libre y bueno, después de muchos años trabajando con la querida amiga Vero, así que en homenaje a ella el regreso y a la bienvenida y agradecerte por el buen recibimiento a vos y a el querido amigo Pelle también ahí que está detrás de la cortina. En este caso, en este micro vamos a trabajar sobre todo, para contarles también a la audiencia, un jueves Daniel y otro jueves yo, con una propuesta variada, pero ensimismada en una línea en común, en un punto de juntura, que es la escritura en sus múltiples funciones. En este episodio podemos hablar de la escritura como reparo de la salud mental colectiva. Esa es nuestra propuesta, porque pensamos que escribir ayuda a desnaturalizar la vida cotidiana, que es lo que se propone la psicología social. ¿Y por qué el violento oficio de decir? Bueno, en homenaje a Walsh, en el violento oficio de escribir, acá lo que sabemos es que decir y hablar de ciertas cosas es incómodo, que sabemos que la psicología social está en ese lugar, que incomodamos. También podemos usar la metáfora del tábano socrático, que molesta como pensamiento, que pensar a veces molesta, que el pensamiento crítico mueve estructuras y que desde ese lugar un poco instituyente, diría Castoriadis, nuestro sociólogo y psicoanalista preferido, bueno, va a picar un poco al instituido para hacerle preguntas, si bien ahí jugaron con la estética de un arma, veía, ¿no? En relación a Walsh y a todo lo que es lo periodístico, no ficción, o lo policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero está bien la metáfora, porque son nuestras armas, el pensamiento son nuestras mejores armas. Digamos, el pensamiento conjugado con la crítica, con la reflexión, es lo que más usamos en psicología, en transdisciplina con las ciencias en las que habitamos, como la sociología, el trabajo social y la psicología. Perdón, y la psicología sí, en la carrera de psicología también. ¿Sí? Entonces, está bien esto del arma, me pensaba cuando veía la estética del micro. Y pensaba también en esto de los disparadores. Usamos disparadores. Tengo aquí en mis manos, aunque no se vea, lo puedo describir con mis palabras y ahí le pongo cuerpo. El aula feroz, para escribirte mejor, es un libro que cuya autoría o coordinación o compilación, perdón, está Guadalupe Lazzaroni, que es una profe de la cátedra también y de la casa. Está Daniel Sanz y estoy yo. Pero adentro es un libro que propone las funciones de la escritura, Pau, en este sentido elaborativo de la vida cotidiana, que si escribimos podemos entender, que si escribimos nos podemos reencontrar con nosotras mismas, con el arte, la poesía, con la salud y la salud mental, en este sentido.
Entonces, y el escribir también, nos hace saludables mentales, o nos puede hacer un poco más saludables mentales, pienso, ¿no? Pensaba mientras te escucho.
Por supuesto que es la propuesta, esto de acercarnos a la salud a partir de pensar, porque pensar nos salva, porque nos hace estar más con nosotras mismas en introspección, porque es un buen encuentro a solas, escribir y leernos. Leer lo escrito y creer lo propio también, ¿no? Apropiarnos de la escritura de alguien más, ¿por qué no? En este pequeño libro que se llama ¿Qué es ser autor? De Foucault, nos invita, por ejemplo, a eso. Y dice, ¿quién es dueño de las palabras? Lo digo con mis palabras, ¿no? ¿Quién es dueño de las palabras? Podemos expropiar tranquilamente si en el decir lo hacemos propio, ¿no? En el estilo de decir, podemos transformar algo en propio, por supuesto sin desconocer el origen, no es que vamos a plagiar nada por el estilo, pero sí proponemos que decirlo y escucharnos nos ayude a entendernos, y entonces leer, escribir es un recurso de salud, no solo para intelectuales, digamos. Entonces, en ese sentido, todas las personas podemos acercarnos a entendernos, a conocernos a partir de la escritura. En este libro tenemos escritos que la editorial es Publifadex, o sea, lo hicimos bien de la casa, porque queremos mostrar, digamos, que no lo que podemos contar no tiene que estar tan lejos, puede tener que ver con la propia vida cotidiana, el atravesamiento por nuestras instituciones, lo que nos pasa, que también podemos sufrir en los lugares de trabajo, en los lugares de estudiantes, en los lugares de profesores, profesoras. Entonces, hay escritos por estudiantes, escritos creativos, hay una técnica de escritura breve con un instructivo como metodología para que quien quiera escribir, que no tiene que por qué ser de la facultad, pueda hacerlo. Sí, escribir con conceptos, escribir pensando los conceptos pero no nombrarlos, escribir nombrando los conceptos, jugar con las palabras, pero que ese juego tenga una forma estética de escritura y que, bueno, que quede armónica, ¿no? Que no sea cualquier cosa. No es el orden de cualquier cosa, dice Castoriadis. La autonomía y la autogestión en la escritura tiene una técnica, tiene un orden, no es cualquier cosa, no es sentarse y ponerse a escribir, por supuesto que es el inicio. Y también tenemos, con agrado lo digo, un intento de prólogo que terminó siendo un preludio de Vicente Sito Lema, un maestro de la escritura, de la poesía. Quienes somos de la casa lo conocemos porque incansablemente ha ido a la radio, y bueno, y es del campo de la psicología social, también es abogado, o sea, está también en la transdisciplina, y por eso quise ir recortando algunas frases para que ustedes puedan conocer esta obra y acercarse a partir de la obra como artefacto a la escritura, que les iré contando jueves por medio sobre esta producción en conjunto, cooperativa, colectiva, pero no por eso alejada a lo intelectual, al pensamiento, a las categorías conceptuales necesarias para encontrarnos, y al propio pensamiento, al estilo, en este sentido.
Stephanie, ¿querés que escuchemos este preludio, una parte de lo que es este preludio de Vicente Sito Leme en tu propia voz?
Sí, yo voy a ir armando audios y les quiero contar que también acabo de dar la clase en sociología y les propuse a los estudiantes, digo los porque son todos varones, pero hay una estudiante también, mujer, que hoy no fue y también está invitada a mandar audios para proponer disparadores en esto de si jugamos con la metáfora de la estética de este micro. Pero también quería aclarar antes, Pau, así nos despedimos con ese audio, que el violento oficio de decir implica, digamos, una responsabilidad, la responsabilidad del uso de las palabras. Solo podemos decir, nos autorizamos a decir aquello que podemos sostener poniendo el cuerpo. Y también al decir logramos poner el cuerpo donde no estamos pudiendo hacerlo presencialmente, ¿no? Entonces es como algo maravilloso que hoy tenemos en esta época de pandemia como posibilidad. Entonces, cuando decimos el violento oficio de decir, es porque también vamos a hablar, digamos, de aquello que se propone como violento en la medida que no lo abordamos. Entonces, tiene que ver con esta propuesta de abordar aquellos a veces impensables de la vida cotidiana o temas tabú o temas que de alguna manera están implícitos y por implícitos o por quedar en otro canal de comunicación o ocultos. Cumplen igual una función y en ese sentido se puede volver dañosa. Entonces, tiene que ver con eso la propuesta de este micro, y como hoy empezaba yo, quería hacer una introducción. Así es que les dejo este audio que grabé hace un rato y que mandé acá al equipo de ustedes dos, de Pau y de Peche, para que se entienda la relación entre la palabra, poner el cuerpo y la responsabilidad como una posición ética en relación a la escritura, ¿sí? Y nos vemos dentro de 2 jueves, porque el jueves que viene participa Daniel en su espacio de el trabajo que está haciendo de producción de su novela.
Nos estamos encontrando entonces dentro de 2 jueves.
Y los dejo con el audio. Les mando un abrazo a toda la audiencia y por supuesto que si hay preguntas o ganas de participar, escucho también de parte de la audiencia, ¿sí?
La palabra. Ahora puedo saber que la vida es la agonía del conjunto de nuestras palabras. O sea, la vida es finalmente todo lo que alguna vez hemos dicho, y aquello que queda en el final de nuestras vidas son las palabras que hemos podido vivir con el cuerpo, no solamente las palabras que se dijeron. Lo que nos queda del conjunto de nuestra vida es no solo todas las palabras, sino aquellas que podemos llegar a sostener frente a un espejo, que son las palabras que hemos vivido con el cuerpo. Y no son todas las palabras, porque no hay cuerpo que sea capaz de soportar semejante carga. De ahí en más, no excedan en las palabras para que las palabras no pierdan su potencia de ser. Y háganse cargo con el cuerpo de cada palabra que sean capaces de poner en la vida. Entonces, la vida es eso, nuestras palabras. Pero la verdadera palabra es aquella que se convirtió en cuerpo, que se hizo acto. Y ahí entonces la responsabilidad absoluta de ser con la palabra. Tarde o temprano tendrás que rendir cuentas. ¿Qué hiciste con tus palabras? Hay un instante en el espejo que el espejo te demanda. ¿Qué hiciste con esa palabra?
El violento oficio de decir. en El Hilo Invisible, con Steffi Vicens y Daniel Sanz.